Radio Universidad de Guadalajara en Ocotlán presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana con Humberto González. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Muy buenos días, son las 9:01, inicia Señal Informativa Ocotlán. Le platico a que solamente hay un camión acondicionado para recolección de residuos de los 42 contenedores que ya se tienen registrados en la ciudad. Le comento que la Dirección de Aseo Público y asegura, junto con el regidor de la comisión referente al tema, que ya están sobrepasados en el tema de la recolección de basura en los contenedores, pues señalan que era una opción y sin embargo mucha gente lo ha tomado pues para hasta vertir toneladas o camiones de desperdicios.
Es mucho el desgaste de este vehículo que los 7 días, 2 turnos está trabajando. Es constantemente estar recogiendo los contenedores.
Le platico que el Centro Estatal de Prevención Social comenzará a trabajar en un diseño de un programa de acción para lo que es el municipio de Ocotlán en lo referente en la prevención del delito, en lo que va a participar la Dirección de Seguridad Pública y la Jefatura de Educación. Eduardo Carmona Castellanos, joven artista ocotlense de 24 años, va a participar en una revista española por la calidad de sus dibujos e ilustraciones.
Empecé con dibujo, la verdad. No me animaba a pintar porque era algo nuevo para mí. Mi arte es lírico. Nunca he estudiado ni nada. He aprendido poco a poquito y se me dio la dibujada. Quise intentar con más cosas.
El diputado federal por Morena, Carlos Domelí Bolaños, hizo un exhorto a sus compañeros de la Cámara Baja en el Congreso de la Unión, con la intención de que exista un exhorto a las autoridades de salud federal y de Jalisco para que actúen en la contaminación que existe en la cuenca del río Lerma-Santiago.
Este punto de acuerdo exhorta a la Secretaría de Salud Federal a fin de que por su conducto se solicite el apoyo internacional.
También en la información regional referente a Poncitlán, le comento que el presidente Juan Carlos Montes Johnston sí hizo su declaración patrimonial y la misma se puede consultar en el sitio web del municipio. Esto lo aseguró el primer edil poncitlense después de que la diputada encargada de la Comisión de Responsabilidades del Congreso del Estado pues diera a conocer una lista de más de 7,000 funcionarios públicos que no habían presentado sus declaraciones, las que incluía también al edil poncitlense y de Zapotlán del Rey.
Están presentados, inclusive yo les mandé la copia, no están selladas de recibido. Solo la información errónea, lo que sí la de este año la presenté extemporánea, se me pasó por un error mío.
Iniciamos una emisión más, estimado Radio Escucha, agradecemos su confianza y su preferencia, esperemos que hoy tenga un día pues con toda la actitud, que tenga mucha energía y sobre todo que sea ligero también para que pueda sobrevivir lo que resta de esta semana. Aquí iniciamos una emisión más, como le comento, en Señal Informativa Ocotlán y tenemos bastante información de carácter municipal y regional. Quiero también aprovechar el espacio para agradecer al equipo de personas quienes sin ellos este programa no pudiera llegar hacia usted. Y hablo de nuestros reporteros Juan Carlos Salcido y María Ramírez, quienes están al pendiente de los reportes que usted nos haga llegar. Recuerde que en este micrófono y también en el control operativo en cabina se encuentra Humberto González, a quien le invita a que esté en contacto con nosotros. No olvide nuestras redes sociales, @SIOcotlán en Twitter, tal cual así nos puede buscar, @SIOcotlán, todo junto, y en el caso de Facebook, Señal Informativa Ocotlán. En estos ambos sitios puede buscar, bueno, buscarnos, puede también encontrar información referente a Ocotlán y la región Ciénega. De igual manera le recuerdo las redes sociales de nuestra estación de radio. Recuerde nuestro Twitter, @RadioUDG107, y en Facebook, Radio UDG Ocotlán, para que esté al pendiente de la programación de aquí del 107.9 de FM. Y nuestras líneas telefónicas también, no las olvide, 925-6019 para Ocotlán y Jamay, y el 01800-633-8100. Recuerde que el 01800 es la alada sin costo para toda la República Mexicana y la región Ciénega. Ahora vamos a pasar directamente a la información.
Señal local.
Y es que el tema que le traemos a principal discusión el día de hoy habla sobre la basura. Como usted bien sabe, Ocotlán siempre ha tenido problemas en este rubro, y no solamente en el tema de la recolección, sino también ahora con lo del vertedero. Pero volviendo al primer punto, con lo que tiene que ver con la recopilación, con recoger la basura por parte de las autoridades a los domicilios, le platico que aseguran que están totalmente rebasados en el tema de los contenedores, por lo tanto invitan a la población a que ya no use en exceso estos, así como lo acaba de escuchar. Las autoridades piden de que pues haya mayor moderación por parte de la ciudadanía en el uso de los 42 contenedores que están repartidos en la ciudad. La razón es que solamente tienen una unidad especializada para recoger este tipo pues de góndolas especiales, y sin embargo pues tiene que dar hasta más de dos vueltas en algunos casos, y que haya abuso por parte de los vecinos en lo que es vaciar su basura. Vamos a escuchar esta nota de mi compañero Juan Carlos Salcido, que tiene mayor información.
A causa de que solamente hay un camión acondicionado para la recolección de residuos de los 42 contenedores y que tiene que dar hasta dos vueltas por la ciudad de Ocotlán, es que dicho servicio se encuentra saturado. Así lo aseguraron el director de Aseo Público, Daniel Briones Rodríguez, y el regidor de la comisión referente al tema, Jesús Agustín Hernández. Briones Rodríguez explicó las circunstancias que llevaron a esta situación.
Es mucho el desgaste de este vehículo, que los 7 días, 2 turnos está trabajando. Es constantemente estar recogiendo los contenedores. Ahorita lo que se está observando por estudios que se están haciendo, que muchos de los ciudadanos muchas veces no esperamos el camión recolector de sobresaturar los contenedores, que pues para eso son, ¿no? Para llenarse.
En un principio la función de los contenedores fue como auxiliar, para que las personas que por alguna circunstancia no pudieran sacar su basura a tiempo, pudieran vaciarla en ellos. Sin embargo, ahora se han vuelto puntos donde cualquiera tira sus desechos, incluso negocios y camionetas de 3 toneladas. Bajo este esquema, el que un camión realizara un solo recorrido diario era más que suficiente, pero ahora ya es muy complicado, y más en tiempos de fiestas. El regidor Jesús Agustín Hernández dijo que ya plantearon algunas soluciones y las pondrán en práctica los próximos días, las cuales buscarán incentivar a que los ciudadanos regresen a los camiones de ruta.
La primera va a ser que vamos a hacer ruido con los camiones para que la gente se dé cuenta, y a la vez si dejamos de tener sobresaturados los contenedores. De ahí en algo también, de allá para acá, lo que el ciudadano nos pueda sugerir, nunca hemos estado cerrados a escucharlos, ¿eh? Quien busca solamente soluciones de parte del gobierno no las va a encontrar. La solución debe ser ciudadanos y gobierno en común acuerdo.
Los funcionarios insistieron en lo eficiente que se volvió el servicio de recolección normal, ya que aumentaron las rutas de 16 a 22, por lo que consideraron no hay excusa para no desechar la basura en ellos. También mencionaron que la recolección de los contenedores triplica las de las rutas, por lo que resulta ineficiente aumentarlas cuando los camiones no completan ni la mitad de su capacidad, por lo que invitaron a la población a optar por este servicio sobre los contenedores. En Ocotlán, Señal Informativa, Juan Carlos Salcido.
Acaba de escuchar las posturas del director del área de aseo público, Daniel Briones Rodríguez, y del regidor de basura, Jesús Agustín Hernández, quienes aseguran pues de que ya los vecinos no tienen que abusar de estas medidas. Si me preguntan mi opinión personal, yo creo que no hubo una planeación seria de lo que pudiera pasar si colocaban estos contenedores, y no ha habido la inversión necesaria en este sector. Es algo que queda claro, porque para haber puesto solamente un camión y más de 42 contenedores, a sabiendas de las consecuencias que pudieran pasar, que tienen también razón, hay que admitir, la gente no tiene que abusar tampoco de este tipo de servicios, y mucho menos tirar camionetas con toneladas de desperdicios. Sin embargo, pues todo esto lo tuvieron que haber tenido contemplado antes de lanzar el programa, y no solamente afanarse que estaban limpiando la ciudad, sino realmente crear algo integral. Si vas a poner 42 camiones, bueno, contenedores, al menos tendrías que tener más de 4 camiones especiales para recogerlos. En mi opinión, yo creo que habla de una planeación pues escasa, bien intencionada, pero escasa. Y bueno, este es el tema principal que le traemos a discusión el día de hoy. Coméntenos qué opina sobre el servicio de basura. ¿Y qué tan perjudicial es de que se queden pues contenedores al sol prácticamente por días? Ya que hay veces que, de acuerdo con algunos vecinos que hemos entrevistado en otras ocasiones, pasa el camión por el contenedor hasta 2 veces al día en algunas ocasiones, y otras se tarda varios días en volver a pasar. Denos su opinión referente al tema de la basura aquí en Ocotlán. Es muy complejo, más de lo que las autoridades pues indican, con el tema del vertedero, con este tema de la recolección. Denos su opinión. No olvide el 925-6019 para Ocotlán y Jamay, y el 01800-633-8100. Se lo repito, 925-6019 para Ocotlán y Jamay, y el 01800-633-8100. Le recuerdo nuestras redes sociales. Recuerde que es una vía nueva. Es una vía en la que puede comunicarse con nosotros vía inbox, vía mensajito en el caso de Twitter. Lo puede hacer en Señal Informativa Ocotlán en el caso de Facebook, y en Twitter @SIOcotlán. No olvide nuestro Twitter @SIOcotlán y nuestro Facebook Señal Informativa Ocotlán. Ahí también nos puede mandar un inbox, un mensaje, para que nos haga llegar sus comentarios, sus críticas, sus sugerencias referente al tema de la basura y muchos otros servicios que constantemente los vecinos nos reportan. Recuerde, nuestro Facebook, Señal Informativa Ocotlán, y nuestro Twitter, @SIOcotlán. Y con esto vamos a un corte, pero no se separe, todavía tenemos mucha más información aquí en Señal Informativa.
Estás escuchando Señal Informativa. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
Ya regresamos aquí en Señal Informativa Ocotlán. Recuerde que tenemos una página de internet en la que usted puede entrar y escuchar el podcast de este programa en un par de horas más en la nube. Si usted tiene que seguir con sus trabajos, algún pendiente, o simplemente ya no puede seguir nuestra transmisión por otra razón, puede hacerlo por medio de la página de Radio Universidad, el escuchar nuestro podcast y estar enterado de lo que sucede en la región. Le recuerdo www.radio.udg.mx y en el apartado de Ocotlán, además de escuchar el de Señal Informativo Ocotlán, puede también reproducir los de los demás programas que realizamos para usted aquí en Radio Universidad de Guadalajara en Ocotlán. Y bueno, platicando más información, quiero comentarle que el Centro Estatal de Prevención Social va a empezar a trabajar aquí en Ocotlán con un programa para evitar el delito. Lo anterior será ejecutado base a resultados que van a realizar de un diagnóstico ciudadano. La nota completa la tiene mi compañera María Ramírez.
El Centro Estatal de Prevención Social comenzará a trabajar en el diseño de un programa para evitar el delito en Ocotlán. Lo anterior será ejecutado en base a los resultados obtenidos de un diagnóstico integral realizado por el municipio, en el que señala los factores más frecuentes de violencia a través de los datos duros generados por los servicios que presta el ayuntamiento local. Por otra parte, se debe tomar en cuenta el diagnóstico participativo, que se refiere a la evaluación que los ocotlenses realizan a los servicios que prestan todas las dependencias del gobierno local y que destacan la participación de la gente en diversas problemáticas. Así lo mencionó la coordinadora de la Dirección del Programa Prevención Social de la Violencia y Delincuencia en Jalisco, Josefina Cortés Gutiérrez.
Ocotlán ha sido un municipio que se ha destacado por su participación y su pronta respuesta. Tuvo rápido su diagnóstico. En general, en la región, los factores de riesgos que más tenemos es violencias en la familia, violencia escolar, es falta de oportunidades de empleo y el consumo de alcohol y drogas y el embarazo en adolescentes, que son como la punta del iceberg de todo lo demás que hay. Ocotlán, ya estamos en la parte de diseñar el programa. Va a quedar un programa ahorita a pues lo que termina la administración, ¿no? Pero esperamos que este programa se lo puedan apropiar la ciudadanía para que tenga continuidad.
El programa que se realiza dentro de Ocotlán se construye en base a los 3 o 4 factores de riesgo y vulnerabilidad más importantes para entender dentro del mismo, que son la violencia intrafamiliar y los embarazos a temprana edad. La intención es buscar que las dependencias locales, estatales y federales abonen a la disminución de los delitos sociales a través de los servicios que ya prestan a la ciudadanía, así lo mencionó Cortés Gutiérrez.
¿Cuál es la propuesta más conveniente? Es trabajar desde la prevención social, que se ha hecho prevención social, pero se ha hecho de manera desarticulada. Los programas federales son los que mayores recursos tienen en este sentido y permean a los gobiernos locales a través de la mediación de los gobiernos estatales. Entonces, ¿qué es lo que pasa, no? Que los programas o las secretarías estatales lo que hacen es diseñar modelos, ¿sí? Desde el Estado o la Federación se interviene en los gobiernos locales, o sea, en los municipios, con la gente en su cotidianidad. Sin embargo, se llevan sus números.
El día 10 de octubre se llevó a cabo una capacitación en la Sala Bicentenario con relación a la prevención social del delito, que busca fortalecer y permear dentro de las direcciones de Educación y Seguridad Pública la capacidad de respuesta. En Ocotlán, Señal Informativa, María Ramírez Blanco.
Pues esperemos que esta iniciativa, este proyecto por parte de las autoridades locales y también del gobierno del estado, realmente genere frutos aquí en Ocotlán, teniendo en cuenta las características de violencia común, por llamarla de cierta manera, que existen. Lo acaba de escuchar, la violencia intrafamiliar, una de ellas, y también los embarazos no deseados. Así que esperemos que haya una verdadera acción, una coordinación real y una intención auténtica para atender estas problemáticas que en la región son bastante pues graves, no solamente en Ocotlán, sino también en Jamay, en Poncitlán, en Atotonilco, en La Barca, no se diga también Ixtlahuacán, en otros municipios también pasa la misma problemática. Y bueno, quiero platicarle ahora que un joven artista ocotlense pues va a publicar ilustraciones de él en una revista especializada española. Escuchemos a mi compañera María Ramírez, que nos trae la historia de este joven.
Eduardo Carmona Castellanos es un joven artista ocotlense de 24 años que ha aprendido a pintar a través de la práctica en acuarela, carboncillo y café. Los colores que resaltan en sus obras son el negro, café, rojo y amarillo. No es un pintor que estudió en una academia. Sin embargo, desde los 16 años inició a dibujar las miradas de las personas, en específico de las mujeres, cosa que le resultaba interesante, puesto que los ojos le hablan más que las palabras.
Empecé con dibujo, la verdad. No me animaba a pintar porque era algo nuevo para mí. Mi arte es lírico. Nunca he estudiado ni nada. He aprendido poco a poquito y se me dio la dibujada. Quise intentar con más cosas. Entonces mi primer cuadro duré como 3 meses en diseñarlo, en hacerlo. Y la verdad me enamoré de él. Igual no podía tener mucho poder visual, pero lo que yo sentía sobre ese cuadro, que vieran algo más sobre lo que quise transmitir.
La tristeza es el sentimiento que lo impulsa a pintar. Por lo tanto, solo dibuja las miradas de las personas que reflejan melancolía. Otros de los elementos presentes dentro de los cuadros de Carmona son las rosas, lo cual relaciona con la delicadeza y belleza de una mujer y al mismo tiempo con la rudeza que habita en ellas. Resalto que la mayoría de sus obras son representadas por la figura femenina. Sin embargo, realizar un autorretrato de él en el que se refleje su mirada le resulta difícil. Por lo tanto, optó en una ocasión pintarse como un zorro, ya que se identifica con la figura de este animal por lo solitarios que son. Incluso tiene 3 tatuajes de zorro en su cuerpo.
Una de las obras que a mí más me gusta se llama Mirada Perdida. Es la primera obra que hice contigo. Fue una de las que envié. Hice otra que se llama Rosa Opaco. La mayoría de las obras son basadas en mujeres. Me guió mucho en las historias que las mujeres me practican. De las últimas que hice también fue una de las que me marcó mucho. Se llama Homónimo. Es café y acuarela. La hice a tributo a un amigo que falleció. Y es una obra que también para mí marcó mucho mi etapa como artista, porque descubrí un método que no, nunca lo había experimentado, y expresé mucho en ese cuadro. Y ahorita lo que estoy intentando más es en carboncillo. Y las últimas que hice fueron por una exposición de enfermedades mentales.
A lo largo de su trayectoria como pintor, ha realizado 6 exposiciones, en la cual, en una de ellas, fueron vendidas 14 de sus obras. Actualmente, durante junio y julio del presente año, fue seleccionado en conjunto de 49 artistas más de todo el mundo para la publicación de un libro llamado Flamantes, organizado por Hago Cosas en España, que aglomera artes como fotografía, literatura y pintura. Todos los dibujos enviados por Eduardo para participar en la convocatoria ya no están en existencia, puesto que han sido regalados o bien vendidos en su momento. Una de las obras entregadas a la organización española fue seleccionada para hacer la portada del libro. Sin embargo, aún no le han comentado cuál. Sigue a la espera de la respuesta. En Ocotlán, Señal Informativa, María Ramírez Blanco.
Y bueno, ahora vamos a entrar a la información regional, lo referente a la región Ciénega y en este caso específico al municipio de Poncitlán, quien integra el área metropolitana de Ocotlán. Y es que el diputado federal, que en algún momento fue de Movimiento Ciudadano, ahora de Morena, Carlos Lomelí Bolaños, hizo un exhorto a sus compañeros de la Cámara Baja para que tomaran acciones concretas, de acuerdo con 2 puntos de acción, que uno es evitar que se siga contaminando la cuenca del río Lerma Santiago, así como el lago de Chapala, y la otra, de que la Secretaría de Salud Federal y la de Jalisco tomen acciones de atención para los poblados próximos a la ribera, y que en el caso de Poncitlán, pues ya hay casos pues detectados de enfermedades renales y otras enfermedades. Vamos a escuchar a mi compañero Juan Carlos Salcido, que tiene la nota completa.
Por los altos niveles de contaminación que se han detectado en los últimos años en la cuenca del río Lerma Santiago, así como del lago de Chapala y los pueblos próximos a la ribera de Poncitlán, fue que el diputado federal por el Movimiento de Regeneración Nacional, Carlos Lomelí Bolaños, hizo un exhorto a sus compañeros de la Cámara Baja para que tomaran acciones concretas. Para ello les pasó 2 puntos de acuerdo, el primero relacionado con la Secretaría de Salud Federal.
Este punto de acuerdo exhorta a la Secretaría de Salud Federal a fin de que por su conducto se solicite el apoyo internacional de las organizaciones de la Organización Mundial de Salud, así como la Organización Panamericana de Salud, a fin de coordinar los trabajos de investigación científica que puedan determinar el origen de afección a la salud por el insuficiente renal que tenemos en nuestros connacionales y a nuestros paisanos de Jalisco.
Para sustentar el exhorto, Lomelí Bolaños citó los trabajos que realizó el investigador de la Universidad de Guadalajara, Felipe Lozano Casten, los cuales siguen en proceso de recabado en la comunidad de Agua Caliente, pero que ya han arrojado datos preocupantes, como la altísima presencia de metales pesados en el cabello y sangre de las personas, así como la leche materna, además de confirmar que más de la mitad de la población tiene cierto grado de daño renal. Sobre esto, el diputado de Morena también pidió que se iniciara una carpeta de investigación a todas las empresas ubicadas cerca de la cuenca, pues pueden ser los responsables de tantos elementos extraños en ríos y lagos.
Que se haga una investigación exhaustiva a las 6.700 empresas que están descargando en el Lerma Santiago, porque no entiendo cómo a nivel mundial el asunto del agua es un asunto nacional de emergencia y aquí seguimos envenenando el agua que después consumimos los jaliscienses. Y que tenemos la fortuna de tener el segundo lago más grande de Latinoamérica y que lo tenemos hoy como un lago que genera muerte y envenenamiento.
Por último, Lomelí Bolaños se exhortó en el segundo punto a que la Secretaría de Salud Federal y de Jalisco trabajen en conjunto para brindar todas las facilidades a las personas con daños renales de la zona de Chapala, para que tengan atención. En Ocotlán, Señal Informativa, Juan Carlos Salcido.
Acaba de escuchar estas declaraciones que hizo el diputado federal Carlos Lomelí referente al lago de Chapala, la contaminación que hay en él, también sumisión de parte de las autoridades, porque algo que llama la atención, y esto se lo comento también como un punto personal, es de que en el caso de Jalisco se habla de acciones, de trabajo, de principalmente llevar apoyos, así como atención médica de cierta manera a las regiones afectadas de Mezcala, de San Pedro y también en el caso de Aguacaliente. Sin embargo, continúa el vertedero de desechos, de contaminación, de aguas sucias. O sea, parece que realmente no hay ante las fábricas o distintos tipos de órganos o particulares que desechan desperdicios en el lago, en el río Santiago y en el caso también de Lerma. Parece que no hay acciones contra estas personas, al menos eso aparenta, pero sí hay atenciones médicas de un poco de atención. Entonces es como una especie de incongruencia, como señala el diputado. Es incongruente que sea prioritario en otros países y que siga habiendo empresas o particulares que desechen basura, que desechen desperdicios y que no se dé la atención. Es una cuestión que realmente falta que las autoridades pongan de su parte, porque pues tendría que haber multas, tendría que haber gente en la cárcel, tendría que haber gente responsable de la contaminación y no solamente estar pues solucionando las consecuencias como son las enfermedades renales en el caso de Poncitlán y otras partes del lago, si es que hubiera una relación directa. Y más de que hubiera una relación directa, pues estamos destruyendo nuestro medio ambiente. En fin, con esto vamos a un corte, pero no se separe, todavía tenemos mucha más información al regresar.
En un momento regresamos a Señal Informativa. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
Y estamos de regreso aquí en Señal Informativa Ocotlán. Y el día de hoy, miércoles, tenemos la colaboración y análisis del profesor investigador Luis Fernando Sánchez. ¿Cómo está, profesor? ¿Qué tema nos tiene el día de hoy?
¿Qué tal, Humberto? Un gusto saludarte. Mira, existen varias candidaturas independientes a la presidencia, las cuales se presentan como candidaturas ciudadanas, que en realidad, hay que decir, ciudadanas y ciudadanos somos todos, ¿no? Todos los que somos mexicanos y tenemos al menos 18 años y tenemos un modo honesto de vivir, o al menos eso no lo dice la Constitución. Entonces, esta idea de ciudadanos o candidatos independientes se nos presenta como diferente a lo que representan los partidos, que ya lo hemos discutido acá. los mexicanos tienen, tienen una mala opinión de estas instituciones políticas, que son corruptos, que solo ven por sus intereses, entre otras cosas. Mientras que las candidaturas ciudadanas o independientes se nos presentan y se presentarán como limpias, puras, sin compromisos o cercanas a la gente. Esto lo podemos observar ya en el discurso de algunos candidatos. Por ejemplo, te podría decir el de Bronco, que igual esto lo hizo cuando aspiraba a la gubernatura. El mismo Enrique Alfaro, cuando estaba buscando la gubernatura, hace tiempo, se presentaba como diferentes a las opciones tradicionales. Y la misma Margarita Zavala, nosotros podemos ver en algunos de sus videos un acercamiento de su discurso en ese sentido. Precisamente el que se haya a propósito renunciado a su partido haría más fuerte esta línea argumentativa. Y todo esto, pues, nos lleva a vender esta idea de que habría que liberarnos de los partidos, porque con ello resolveríamos gran parte de nuestros problemas. Sin duda, los partidos políticos requieren democratizar su vida interna, rendir cuentas, ser más transparentes y promover más la participación de los ciudadanos. Es decir, tienen problemas que hay que atender, pero hay que decir que los partidos son instituciones relevantes en la construcción de una democracia que busca ser representativa. Con esto quiere decir que los partidos no son ni deben ser los únicos actores que intervengan en la vida pública de un país. Es decir, son necesarios, pero deben desde luego existir otros actores que puedan participar en la vida pública. Entonces me parece que es un discurso muy fácil, que busca ganar
de moda.
Exacto, ¿no?
O sea, que cae simplemente en la moda, en el oportunismo. Bueno, en fin, muchísimas gracias, profesor, por su análisis y lo esperamos la siguiente semana. Continuamos con más aquí en Señal Informativa Ocotlán y quiero comentarle todavía en más información que le tenemos de la región que el presidente de Poncitlán, Juan Carlos Montes Johnston, responde pues a las acusaciones o más que nada a la presentación de información que hizo pues la diputada responsable del Congreso del Estado, de la Comisión de Responsabilidades, Pilar Pérez Chavira, referente a que no ha entregado su declaración patrimonial. Vamos a escuchar a lo que trae mi compañero Juan Carlos Salcido referente a este tema que no solamente lo involucra a él, sino también a otros 7,000 funcionarios públicos del Estado.
El presidente de Poncitlán, Juan Carlos Montes Johnston, sí hizo su declaración patrimonial y la misma puede consultarse en el sitio web del municipio. Así lo aseguró el primer edil poncitlense, después de que la diputada encargada de la Comisión de Responsabilidades del Congreso de Jalisco, María del Pilar Pérez Chavira, diera a conocer una lista con más de 7,000 funcionarios públicos de Jalisco que no la han presentado. Montes Johnston aseguró que ya le hizo llegar a la legisladora panista el enlace donde se encuentra la declaración y sus copias de recibido.
Están presentados, inclusive yo les mandé la copia, están selladas de recibido. Con la información errónea, lo que sí es la de este año, la presenté extemporánea, se me pasó por un error mío, mejor por eso es, pero todo se ha presentado, inclusive está subido en la página de transparencia en Poncitlán.
Al revisar la página de transparencia de Poncitlán, este medio informativo comprobó que efectivamente se encuentra un documento dirigido a Juan Carlos Montes Johnston, donde se le notificó por parte de la Comisión de Responsabilidades del Congreso del Estado que se recibió su declaración, aunque el archivo no está propiamente en el portal, ya que marcaron dicha información como confidencial. Por otra parte, el primer edil sospechó que esta acusación a más de 7.000 funcionarios públicos debe tener cierto trasfondo político, aunque no está seguro de los fines.
Puede ser, sí son tiempos, no son tiempos políticos ahorita. Ya vemos que nos pueden pegar pues, por todos lados, es normal, ¿no? Como se van presentando, ya se acercan las campañas y empieza a haber agresiones políticas. Pero yo más bien quiero pensar que tenía valencia su información y ya se la mandamos para que esté enterada.
La lista de funcionarios fue presentada por la diputada Pérez Chavira, ya que se aprobaron reformas al sistema anticorrupción del Estado que, entre otras cosas, obligará a los funcionarios a presentar su declaración patrimonial. Dentro de la lista también figura el alcalde de Zapotlán del Rey, Celso Flores Hernández, aunque no se pudo localizar para que aclarara su situación. En Ocotlán, señal informativa, Juan Carlos Salcido.
Acaba de escuchar la postura del presidente de Poncitlán, Juan Carlos Montes Johnston, sobre este tema, sobre a lo que él señala podría ser golpeteo político. Ya es época, a sus palabras, de que inicien este tipo de acciones, y por lo tanto asegura que él entregó a tiempo sus declaraciones patrimoniales 2015 y la 2016 también a destiempo, nada más la de este año. Le quiero comentar también más información, ahora de carácter estatal, que Pedro Kumamoto ya se va a empezar su trabajo ahora a su aspiración a ser independiente al Senado de la República, y es que pidió licencia ya al Congreso local y por lo tanto dejó a su cargo a su suplente, quien es Pablo Torres, estudiante de Ciencias Políticas y quien se comprometió a seguir donando el 70% de su salario y justificar el sentido de sus votos, como lo hacía su antecesor, Pedro Kumamoto. En el caso de Kumamoto, él negó ser un chapulín político, pues en el caso de los ciudadanos que no le otorguen sus confianzas en las firmas, él va a regresar a su cargo. Así como lo acaba de escuchar, Pedro Kumamoto, quien ha sido prácticamente una celebridad en la vida política de nuestro estado y en algunas ocasiones del país, indica que si no consigue ser candidato independiente al Senado de la República, regresará a su cargo como si no hubiera pasado nada. La licencia es por tiempo indefinido, pero Pedro Kumamoto tendrá que recabar al menos 100.000 firmas, que tendrá que empezar a recabar a partir del 17 de octubre para lograr ser candidato independiente al Senado de la República. De igual manera, le quiero comentar de que existe pues un amparo contra integrantes del sistema estatal anticorrupción, sin embargo, este no pone en riesgo el proceso, y es que no está en riesgo el proceso de designación de integrantes del Comité de Participación Social del Sistema Anticorrupción, al menos por ahora. Aunque el Congreso local no ha sido notificado oficialmente, dos ciudadanos presentaron un juicio de amparo contra el nombramiento de algunos integrantes de la Comisión de Selección del Sistema Estatal de Anticorrupción del Estado. Los demandantes son Waldo Estemani Ibarra Reina y Jorge Carlos Ruiz Romero, quienes buscan que se les otorgue una suspensión. Fuentes del Poder Legislativo señalan que en el caso de que se conceda una posible suspensión, podría causar pues pausa las actuaciones de la Comisión de Selección y por ende podría retrasar la convocatoria al Comité Estatal, Comité Social del Sistema Estatal de Anticorrupción. De acuerdo con el diputado Miguel Ángel Monraz, se desconoce si aún hay alcances del recurso, pero se espera que no busquen ser un obstáculo para el proceso. En fin, con esto nos despedimos. Esperemos que tenga un buen día, pero no olvide escuchar a la 1:00 p.m, a la hora de la comida, Josefina Real y a José Ángel Gutiérrez con toda la información de carácter estatal a la 1:00 p.m. Y también el resumen del día con Carlos Martínez Macías a las 8:00 p.m. No olvide también nuestra primera emisión de señal informativa con Sonia Serrano a las 7:00 a.m. Y recuerde que yo lo espero aquí en Señal Informativa Ocotlán a las 9:00 con toda la información, tanto de la región Ciénega como del municipio de Ocotlán. Con esto nos despedimos, que tenga muy buen día y pues disfrútelo al máximo.
Señal Cultural.
El 11 de octubre recordamos que en 1876, en México, el general Porfirio Díaz se subleva contra el presidente Sebastián Lerdo de Tejada, al que luego sucede. En 1925 nace Luis González y González, historiador mexicano. En 1963 muere Edith Piaf, destacada cantante francesa. En 1990 el mexicano Octavio Paz gana el Premio Nobel de Literatura. En 1995 el mexicano Mario Molina gana el Premio Nobel de Química. También hoy estamos celebrando el Día Mundial de la Visión. Así también celebramos el Día Internacional de la Niña, que se celebra con el objetivo de crear conciencia sobre la situación de las niñas en todo el mundo. Fue aprobada como Día Internacional por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 2011.
Radio Universidad de Guadalajara, en Ocotlán, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia, donde estés.